En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Las diócesis alemanas hicieron imprimir en secreto 300.000 copias sin que la policía del régimen nazi lo detectase. El texto original de la encíclica había sido redactado de manera excepcional en alemán, normalmente se hace en latín, y no es difícil descubrir la mano y la inteligencia del entonces secretario de Estado Eugenio Pacelli, que había sido nuncio en Berlín y conocía muy a fondo la situación en Alemania. Paradojas de la historia, Pacelli sería en poco tiempo el Papa Pío XII y cierta propaganda ha dibujado de él una absurda caricatura de connivencia o al menos de blandura respecto al nazismo. La encíclica Mitbrennender Sorge, que significa con ardiente preocupación, había sido solicitada al Papa por los obispos alemanes conscientes de la tormenta que se abatía sobre su país. En ella el Papa exhortaba a los católicos alemanes a oponerse con toda fuerza, con toda firmeza, al nuevo culto a la raza, a la exaltación del pueblo y a la deificación del Estado que representaba la ideología del nazismo. También denunciaba la persecución religiosa como una guerra de exterminio. De hecho, el régimen llevaba años acosando a las escuelas y a las asociaciones de la Iglesia, y el presidente de la Acción Católica había resultado asesinado durante la tristemente famosa Noche de los Cuchillos Largos. La resonancia de la lectura de este texto en todas las iglesias de Alemania fue impresionante, provocando la ira de Hitler. Numerosos sacerdotes fueron detenidos y una docena de imprentas ligadas a la Iglesia fueron clausuradas. Radio Vaticano habló en esos días de un frente único de todos los cristianos, católicos y protestantes contra el paganismo nazi. Un frente que en realidad no pudo tener expresión política, sino que se manifestó en el martirio compartido durante los años que vinieron después. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo, lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo y para eso me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos contándoles que el Papa Francisco participa desde la tarde de ayer en los ejercicios espirituales con la Curia Vaticana.
Las meditaciones cuaresmales están a cargo del sacerdote franciscano Giulio Michelini.
En España, encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Castilla.
Se celebra desde ayer en la localidad vallisoletana de Villa García de Campos. En ella se aborda la preparación al matrimonio desde las perspectivas pastorales de la exhortación Amoris Laetitia.
En Santiago de Compostela se han dado a conocer las novedades de este año para la Semana Santa,
con la presentación del cartel, el programa y el nuevo peregrino.
El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, comparece esta tarde en la subcomisión para el Pacto Educativo del Congreso de los Diputados.
Alvira fue uno de los participantes en la primera reunión de la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo que convocó el jueves la Conferencia Episcopal con la participación de representantes de las principales organizaciones de padres y de colegios católicos.
Las Escuelas Pías celebran el cuarto centenario de su fundación por San José de Calasanz.
Y hoy, 6 de marzo, se recuerda el cuarto aniversario de la erección de la congregación con la renovación de los votos de los religiosos y miembros de la fraternidad Escolapia.
La Orden de Agustinos Recoletos dio inicio ayer al Año de la Santidad.
Con el lema "Llamados a ser santos", pretende impulsar la revitalización de esta congregación.
Y en la Diputación Provincial de Alicante se abre hoy una exposición sobre Santa Teresa de Calcuta,
que viaja por todo el mundo con fotografías, con textos y con recuerdos de la santa.
Pues gracias, Faustino. Hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. En un instante estamos de vuelta con nuestro tema de hoy. Vamos a presentar la figura del médico alicantino Pedro Herrero, cuyas virtudes heroicas han sido recientemente reconocidas por el Papa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tras el éxito internacional de Dios Sonada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio, ya a la venta en librerías y en palabra.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hace unos días, la semana pasada, contábamos precisamente en el arranque del Espejo la historia de este pediatra alicantino, Pedro Herrero, cuyas virtudes heroicas han sido recientemente reconocidas por la Santa Sede. Es un paso más en el proceso de canonización que está actualmente abierto. Pues para conocer esta figura de santidad muy contemporánea, muy cercana a nuestros días, nos acompaña hoy José Luis Casanova, que es el presidente de la Comisión Diocesana para las Causas de los Santos de la diócesis a la que él pertenecía, la de Orihuela, Alicante. Antes de saludar a nuestro invitado, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El doctor Pedro Herrero Rubio tiene en Alicante un monumento, un colegio, una calle y un parque con su nombre. Tiene además otra calle dedicada en el municipio alicantino de San Joan. Nos podemos hacer una idea, José Luis, de lo querido que es en su tierra este médico que estudió la carrera con Ramón y Cajal como profesor. Hijo único de Pedro y Emilia, se casó con Patrocinio Jabaloy y, a pesar de no tener hijos, o quizás precisamente por eso, sentía debilidad por los niños. Fue un médico excepcional y participó en la transformación de la pediatría en nuestro país. Perteneció a la Adoración Nocturna y a la Acción Católica y promovió la creación del Cotolengo en su ciudad. Poco después de su funeral, en el año 1978, el obispo de la diócesis, Pablo Barrachina, anunció la apertura de su proceso de beatificación. El pasado 27 de febrero, el Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró venerable, primer paso hacia la santidad del médico Pedro Herrero Rubio. Y para conocer mejor su figura, hoy hablamos con el presidente de la Comisión Diocesana para la Causa de los Santos, José Luis Casanova.
Pues saludamos ya a José Luis Casanova. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes desde Alicante. Un saludo.
Bueno, lo primero, yo subrayaba ese aspecto de una figura que es contemporánea y que, por tanto, el testimonio de sus virtudes, de esas virtudes heroicas que ahora han sido reconocidas por la Iglesia, está todavía muy vivo en la memoria incluso de algunos que todavía están por la calle en Alicante. Nos contaban, hace un momento escuchábamos, cómo hay tantos aspectos hasta del callejero que lo recuerdan. ¿Cómo se siente en la ciudad todavía la memoria de Pedro Herrero?
Hay muchos que aún viven y lo conocieron, e incluso muchos que siendo niños fueron tratados por él como médico. Sobre todo es un acontecimiento para nuestra diócesis porque es el primero en la historia de la diócesis que es declarado venerable por virtudes como un seglar. Imaginaos el gozo de nuestra diócesis junto con nuestro pastor y el obispo de este gran acontecimiento.
Efectivamente, subrayabas que tiene Pedro Herrero esta condición de ser un laico, un hombre casado y además un hombre con una trayectoria profesional brillante. Nada de todo esto, digamos, ha sido obstáculo para que él viviera justamente la fe, la esperanza y la caridad, digamos, en grado extremo.
Hay un detalle que a mí siempre me ha tocado en el corazón y son sus palabras cuando se jubiló como médico. Él dice: yo he querido estudiar y aprender la asignatura del amor. Esto es un poco el eje central de su vida como esposo y como profesional médico. Por ejemplo, como esposo, qué detalle tan hermoso que resumiría toda una vida de 48 años con su esposa Patro. le dice al final, la enfermera última, estando en un silencio, uh-huh. la esposa le dice, Pedro, ¿por qué no me dices algo? Y cuenta, ella misma lo contó después, que abriendo los ojos, sus últimas palabras fueron, Patro, tú sabes que has sido el único amor de mi vida. Esto es realmente el resumen de un hombre enamorado.
Pedro Herrero fue un pediatra que, por un lado, alcanzó las responsabilidades pues más altas en algunos de los centros hospitalarios y en algunas de las instituciones sanitarias más importantes de la época, pero luego era un hombre que estaba, diríamos, absolutamente a ras de tierra, que visitaba los barrios más empobrecidos, que atendía a familias que no tenían recursos para poderse pagar a lo mejor la atención médica. Háblanos de ese aspecto de su vida.
Sí, sí. Él fue un testigo de esta unión de la ciencia y la caridad. Uh-huh. Tanto es así que es un gran investigador. Consiguió incluso una fórmula magistral para hacer desaparecer una enfermedad del bazo, llamado calazar. Pero efectivamente, este amor a Jesucristo unido a la ciencia profesional la manifestaba con los más pobres, los niños, tantos que recuerdan que debajo de la almohada les dejaba una limosna. Se preocupaba de cualquier circunstancia, no solamente de su enfermedad, sino de su situación económica y sobre todo también es un apóstol de la misericordia. Intentaba ayudar no solamente al cuerpo, sino con la fe descubrieron la salud del amor. Es un detalle muy hermoso también esto, cuando su mujer se dedicaba a la administración, él le pasaba todo a su mujer, y cuando iban a salir de paseo le decía, Patro, ¿lo tienes todo ya preparado? ¿Qué era? Un montón de monedas que cada día le tenía que dar a Pedro, porque el pobre que veía, pobre que le entregaba su moneda, su sonrisa y su saludo. Efectivamente, era un médico profesional investigador, pero con un corazón lleno de caridad y de amor para con todos.
Es algo que, José Luis, se vio incluso en las circunstancias más difíciles y más tempranas, porque hay un detalle importante, y es que durante la persecución religiosa, Pedro Herrero, como católico confeso y declarado que era, fue detenido, pero fue liberado gracias a la intercesión de mujeres, de obreros, que destacaron ese compromiso.
Efectivamente, es decir, estuvo encarcelado, lo llevaron preso, quiso incluso allá a Valencia, pero el grupo de mujeres obreras del puerto de Alicante, al que él tanto había cuidado a sus propios hijos, fueron a reclamar a ese hombre que lo liberaran, para que se vea realmente cómo el amor no tiene ni fronteras, ni siquiera los colores, lo traspasa todo.
Un aspecto interesante para nosotros es cómo Pedro Herrero, toda esta vivencia de la fe y de la caridad, la alimentaba en una pertenencia viva a la Iglesia, a través de las realidades de Iglesia con las que él tuvo contacto, por supuesto la acción católica, la adoración nocturna y también esa promoción de la institución del cotolengo. Háblanos de esos aspectos de su eclesialidad.
Sí, sí, realmente fue un hombre de Iglesia, con corazón de Iglesia, que es corazón del amor, que lo mamaba de la oración eucarística. Diariamente, Santa Misa y comunión cada mañana antes de ir a trabajar. Cada día, esa adoración eucarística le impulsaba al apostolado con la acción católica, pero sobre todo dos instituciones muy queridas en Alicante, el Cotolengo, uh-huh. e incluso la ciudad de los muchachos, con el padre Fontova, de quien era su director espiritual. Por lo cual, como se ve, es un hombre de nuestro tiempo, que nos da un ejemplo de testimonio de apostolado en la vida más seglar y sencilla. Yo me acuerdo de esa expresión del Papa Francisco, que dice, santos de la clase media. Este es un santo de la clase media.
Un aspecto interesante también es el desprendimiento y el estilo de vida austero, que en un hombre que diríamos que tocó la cumbre del éxito profesional, sí, y del reconocimiento social, pues hubiera sido perfectamente normal que hubiera vivido pues con otros desahogos.
Efectivamente, fue hombre del año 66, le dieron la medalla de oro de la provincia, alicantino ilustre. Pero fíjate, un detalle ya desde su propia boda. Dice su esposa que no se pudo casar de blanco porque él no quería ponerse un chaqué que parecía como de un rico. Toda su vida vivió pobre y sencillo. Tanto es así que su esposa tenía que administrar bien, porque era tan, tan generoso que lo desprendía todo para los demás, sin distinguir ni personas ni horas. Durante la la comida y lo del sueño. En todo instante, él tiene una frase muy bonita, dice: no soy capaz de que nadie sufra por mí. Consolar con esta humildad y sencillez a todos.
José Luis Casanova, presidente de la Comisión Diocesana para las Causas de los Santos, pues agradecemos muchísimo que nos hayas dibujado con esta vivacidad una figura cercana en el tiempo, cercana en el corazón, un verdadero testimonio de fe, esperanza y caridad en medio de su pueblo, como es la de este médico alicantino, Pedro Herrero Rubio. Muchísimas gracias y esperemos poder dar pronto la noticia de su futura beatificación, si así la Iglesia lo reconoce y lo proclama.
Lo esperamos pronto y que sea de verdad un ejemplo intercesor nuestro de alguien que fue esposo y médico, pero centrado en el amor de Jesucristo, lo irradió a través de sus palabras y sus obras.
Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un saludo para todos y Dios os bendiga.
Dios. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos recordando que el Papa Francisco se encuentra participando desde la tarde de ayer en los ejercicios espirituales con el resto de la Curia Romana.
Las meditaciones cuaresmales en la Casa del Divino Maestro de la localidad italiana de Ariccia están a cargo del sacerdote franciscano Giulio Michelini. Este religioso propone para estas reflexiones una lectura existencial y espiritual de los pasajes evangélicos para aprender a permanecer con Jesús. Serán en total una introducción y 9 meditaciones precedidas por la Santa Misa Matutina, a la que siguen momentos de oración y de silencio, y concluirán el próximo viernes con la adoración eucarística. Y vamos a recordar, José Luis, el consejo, la recomendación que el Papa nos dejó ayer tras el rezo del Ángelus para vivir este tiempo de cuaresma en camino hacia la Pascua.
¿Qué pasaría si tratamos la Biblia como tratamos a nuestro teléfono móvil? Si la lleváramos siempre con nosotros, si nos volviéramos cuando nos la olvidamos, si la abriéramos varias veces al día, si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del teléfono.
Y en Santiago de Compostela se han dado a conocer hoy las novedades de este año para la Semana Santa.
Con la presentación del cartel, del programa y el pregonero, como nos cuenta desde COPE Santiago Alberto Varela.
17 procesiones salen este año en la Semana Santa de Santiago entre los días 7 y 23 de abril. Hoy la Junta de Cofradías ha presentado el cartel con una imagen de la Virgen María y el lema Mira más allá. El canciller del arzobispado, don Elizardo Temperán, llama a implicarse a las cofradías, a los compostelanos y a los visitantes para reivindicar la Semana Santa de Santiago de Compostela.
Quizá es muy llamativa la Semana Santa en Andalucía, en pueblos de Castilla o en otras ciudades de aquí de Galicia. Pero nosotros queremos subrayar que también la Semana Santa en Santiago de Compostela tiene una importancia notable.
La Semana Santa de Santiago de Compostela quiere hacerse un hueco entre las dos más importantes de Galicia, las de Ferrol y Viveiro, ambas declaradas de interés turístico internacional.
La Conferencia Episcopal de Alemania celebra desde hoy su asamblea plenaria.
Presidida por el cardenal Reinhard Marx, está prevista la presencia del arzobispo de Ouagadougou, Philippe Uedraogo, y del presidente del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el cardenal colombiano Rubén Salazar.
Y vamos a presentarles un blog para la nueva evangelización.
www.ciudaddediosydelosombres.org lo han puesto en marcha un grupo de cristianos de la Archidiócesis de Granada que quieren trabajar en la evangelización de la cultura desde los caminos abiertos por el Concilio Vaticano II, así como el Magisterio y las orientaciones del Papa Francisco.
Y la Iglesia en Colombia se solidariza con Sudán del Sur,
que sufre una de las peores crisis humanitarias, y por eso parte de la colecta que se recaude durante la campaña de comunicación cristiana de bienes irá destinada a mitigar la difícil situación que sufren los habitantes de ese país. Los obispos colombianos han decidido responder así al llamamiento del Papa Francisco a la Iglesia entera y a la comunidad internacional. Han decidido esta colaboración para ayudar a cerca de 100.000 personas que viven en condiciones de hambruna producto de la guerra que azota este país, Sudán.
Gracias, Faustino. Pues así terminamos esta edición del Espejo. Recordarán que la semana pasada se constituyó la llamada Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo, en la que están representados todos los agentes católicos que están involucrados en la enseñanza, desde asociaciones de padres a los titulares de centros concertados. El Episcopado, por cierto, ha sido una de las voces más insistentes a la hora de pedir un pacto educativo en España para liberar esta materia de rifirrafes partidistas. Y es que la educación no puede ser un instrumento de adoctrinamiento ideológico, y por eso tiene que quedar claro que los titulares de ese derecho son las familias. Cuando se ponen trabas a la asignatura de religión o a la libertad de elección de centro, se cuestiona un derecho reconocido expresamente por nuestra Constitución y por los principales tratados internacionales. Lo que corresponde a las administraciones, a los gobiernos, es ejercer una labor de tutela, sin inmiscuirse en decisiones que solo corresponde tomar precisamente a los padres. En eso consiste la verdadera y positiva laicidad del Estado. Para defender ese principio tan básico, precisamente se ha constituido la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo.